lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza El Enfoque del viernes, que como ya saben se extiende hasta las 10 de la noche. Entonces abriremos una ventana internacional. Antes de ello, repasaremos de manera informativa lo que ha dado de sí la actualidad, la jornada. Y también nos asomaremos a la cultura. Hoy tenemos mucha cultura, especialmente hoy. No solo por ser viernes y porque tenemos las cinco letras, espacio tradicional, en los viernes del Enfoque con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, sino que además hoy subimos la apuesta, porque en el Enfoque no nos conformamos. En el Enfoque siempre que queremos más, queremos dar una vuelta de tuerca a los contenidos, queremos trascender de la información, que obviamente hay que contarles y lo hacemos, y dirigirnos hacia otros foros y hacia otras materias. Y hoy, además de toda esa cultura, estrenamos una sección que, ¿por qué no?, también es cultural, y es entretenimiento, y es aprendizaje, y es arte. Esa sección se llama La Máquina de Discos y cuenta con la batuta de Manolo Fernández, al que acompañará Félix Madero, claro, el maestro. Manolo Fernández nos va a demostrar en media hora, a las 8:30 aproximadamente, en unos 30 minutos nos va a demostrar por qué la música merecía este espacio en El Enfoque y en esta casa, en Onda Madrid. Por qué la música es mucho más de lo que creemos y de lo que escuchamos hoy día. ¿Y qué podemos aprender de la música y qué nos puede enseñar cada melodía que escuchamos? Así que no se lo pierdan. Hoy, a partir de las 8:30, historia, arte, cultura y todo musical. Y todo con Manolo Fernández. Ya saben que nada de esto sería posible sin el trabajo, la labor de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, en la producción Maite López. Y en la parte técnica, José Luis Machuca, en un viernes 5 de noviembre, en el que en todos los foros vecinales e institucionales se ha colado la tragedia del atropello mortal ayer de una niña de 6 años. Dos niñas de 10 y 12 resultaron heridas de gravedad, si bien afortunadamente en estos momentos se encuentran estabilizadas en el hospital. Una lamentable noticia que ha sacado lo mejor de padres, madres y dirección del colegio, volcados todos ellos con la familia. Y a pesar de un desafortunado tuit de Mónica García al poco de ocurrir los hechos. Hablaba de accidente evitable, señalaba al ayuntamiento, y José Luis Martínez Almeida pedía rectificación. Y la rectificación, esa acción propia de gente sabia, ha llegado esta misma tarde. Mónica García.
Fue una reacción, sinceramente, marcada por el dolor y también un llamamiento al cuidado de la seguridad de nuestros niños y niñas. Si pedir disculpas sirve para centrarnos en la seguridad de los niños, lo hago sin ningún problema.
Un accidente puede ser evitable y el ayuntamiento ya se ha puesto a repasar medidas adicionales de seguridad porque, a ver, existen. Siempre se puede mejorar para los entornos escolares. Y la gente se ha echado a las calles a pedir precisamente eso, más seguridad. Habrá quien señale a la autora por accidente de la tragedia, que también estará sufriendo, no nos olvidemos de ello, también estará sufriendo. Así que esa ha de ser la lectura y el resultado de una tragedia así, una vez ocurrida, acompañar en el dolor a las familias y actuar vecinos e instituciones para que no vuelva a ocurrir. Porque aún así ocurrirá. Y no podemos reaccionar desde la crispación y el enfrentamiento siempre que ocurran estas cosas. Han ocurrido, ocurren y ocurrirán. Cada vez que algo negativo nos golpea, no seamos carroñeros. Mensaje que ya hizo aquí el subdirector del Enfoque, Javier Fernández Mar Domingo, a propósito del crimen del Lardero y que hoy tenemos que repetir. No seamos carroñeros. Ni con el crimen del Lardero, ni con el atropello, ni con ninguna otra tragedia. Evitable es si el que provoca la tragedia lo evita y a partir de ahí toca ponerse a trabajar. Siempre consiguió más la prevención que la búsqueda de culpables. Siempre consiguió más la acción constructiva que la palabra destructiva. Es una de las noticias que nos deja este viernes. Hay más a propósito de la financiación autonómica, los presupuestos regionales o las terrazas COVID. Enseguida repasamos este y otros asuntos. Antes nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula hasta ahora? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid, sobre todo por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y por la A5 en Navalcarnero. Dificultades también en la M40, sobre todo en Coslada, dirección A2, y en la M50, en este caso en Las Rozas, en sentido A6, y mucha precaución en el puerto de Navacerrada. Se ha prohibido el paso a camiones y articulados por nieve en la M601, como decimos, en el puerto de Navacerrada.
Pues tengan precaución. Enseguida recapitulamos cómo ha sido la jornada en el Colegio Monte Alto, donde se produjo el accidente que les contábamos hace unos minutos. Pero primero nos vamos a marchar a Cibeles. Les decíamos que se había echado la gente a la calle. Allí Revolución Escolar ha convocado una concentración desde hace una hora para pedir un entorno escolar más seguro. Javier Lamata, buenas tardes.
Un centenar de personas, entre madres, padres y también escolares, se han concentrado aquí en Cibeles frente al Ayuntamiento de la capital, convocadas por el movimiento Revuelta Escolar, después del atropello de tres niñas ocurrido ayer en un colegio del distrito madrileño de Fuencarral el Pardo, que le costó la vida a una de ellas, una menor de 6 años. Reclaman modificaciones en la ordenanza de movilidad, como que se reduzca la velocidad de los vehículos en las cercanías de los colegios.
Seguimos pidiendo, por favor, que nos hagan caso, que es necesario pacificar los entornos escolares, que es necesario reducir el tráfico, los ruidos.
Nos parece, bueno, indignante y que urge muchísimo que se pongan manos a la obra y que realmente protejan los entornos escolares.
El ayuntamiento aprobó en pleno el hacer un plan por la infancia en los entornos escolares. Todavía lo estamos esperando.
Esta movilización de hoy también ha tenido su réplica frente a 40 centros escolares de toda la Comunidad de Madrid. A esta protesta también se han querido sumar las concejalas de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Pilar Sánchez y Carolina Pulido, así como la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Mar Espinar. Las tres han coincidido en señalar que hoy es un día de respeto y luto.
En unos minutos escuchamos algunas de las reacciones políticas. Ahora la dirección del colegio, que ha emitido un comunicado lamentando profundamente lo sucedido y ha agradecido a todos los padres y madres de los alumnos, así como a los docentes, el apoyo de las últimas horas trasladado a las familias de las víctimas. Araceli Barea es directora del Colegio de Fomento Monte Alto.
Estamos muy tristes por el trágico accidente que sucedió ayer por la tarde a la salida del colegio. Compartimos el inmenso dolor de los padres de María y con la serenidad que nos da la fe. Todas las familias de Monte Alto los acompañamos con nuestra oración y cariño. Hoy más que nunca se puede decir que Monte Alto es una familia de familias.
Una dirección que decidía continuar con las clases esta mañana sin poder ocultar la pesadumbre por lo ocurrido. La crónica de la jornada con nuestra compañera, que allí ha estado, Gloria Talavera.
El colegio ha preferido no suspender las clases, aunque, como es lógico, los sentimientos están a flor de piel.
Es incomprensible, ¿no?, que se nos vaya una niña de 6 añitos. Es mucha pena. Ayer la directora a las 9 o así de la noche mandó un correo pues contando el dolor, ¿no? Y ya está, o sea que en principio vida normal, pero me imagino que bueno, que habrá alguna misa, algún para rezar por ellos.
Desde primera hora, padres y madres lamentaban este trágico suceso. En un día, nos dicen, de muchas preguntas.
Estamos muy impactados todos los padres, porque nos podría haber pasado cualquiera. Es un accidente y nada, está todo lleno de niños. No, los niños, bueno, han hecho preguntas, les hemos explicado y nada, pero no han dicho nada más.
La del Colegio Monte Alto es una comunidad muy unida, como nos recordaba una de sus docentes.
Estamos muy unidos, esto es un colegio católico y confiamos en nuestro Señor Jesucristo y bueno, Dios ha querido que se la llevase y es lo que ha pasado así.
Se siguen investigando las causas, pero todo apunta a un desafortunado error cuando una madre que habría venido a recoger a sus hijos se equivocaba de marcha en el monovolumen automático que conducía. El coche arrancaba bruscamente y se llevaba por delante a tres niñas del centro. La más pequeña, de 6 años, entraba en parada cardiorrespiratoria y fallecía en la misma puerta de este colegio. Las mayores, de 10 y 12 años, sufrían graves traumatismos en la cabeza. Nos informan desde el centro que, aunque graves, se encuentran afortunadamente estables.
y que sigan mejorando. Desde el consistorio han recordado que la velocidad máxima de circulación cerca de colegios es de 20 kilómetros por hora, si bien han recalcado que se estudian más fórmulas para garantizar la seguridad del peatón escolar. Detalles, Mar García.
En concreto, Madrid trabaja ya en mejorar la seguridad vial en 190 centros educativos de la capital, medidas todas pensando en el peatón escolar, lo cuenta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estamos haciendo proyectos piloto en diversos colegios de la capital que nos permita garantizar la seguridad de los niños y que se produzca una pacificación del tráfico. Con carácter general, agentes de policía municipal se sitúan en los entornos de los centros escolares a la hora de entrada y de salida, precisamente para que se pueda garantizar esas condiciones de seguridad.
Este año se han invertido en mejorar los accesos de 85 coles, 6 millones de euros, cifra que se va a subir hasta llegar casi a los 7 millones el próximo, para algo tan básico como, por ejemplo, mejorar un paso de peatón. Además, la nueva ordenanza de movilidad sostenible limita a 20 kilómetros por hora la velocidad en el horario de entrada y salida de los colegios.
Un posible error humano, padres, madres y dirección volcados con las familias y consistorio recordando la norma y poniéndose a trabajar en más medidas. Todo eso ha ocurrido hoy, horas después del desafortunado texto de Mónica García, Más Madrid, en Twitter, y que circuló con la palabra evitable señalando al Ayuntamiento de Madrid. Almeida pedía ayer no politizar y hoy ha pedido rectificación. Y la rectificación ha llegado. En caliente se dicen muchas cosas, no todas son correctas.
Una indignidad, como es aprovechar ese momento de dolor profundo para culpar al Ayuntamiento de Madrid. Por eso le pido a Mónica García que pida disculpas, que transmita su cariño a las familias de las tres niñas y que al mismo tiempo retire ese tuit infamante, porque la va a acompañar a lo largo de toda su carrera política.
Fue una reacción, sinceramente, marcada por el dolor y también un llamamiento al cuidado de la seguridad de nuestros niños y niñas. Si pedir disculpas sirve para centrarnos en la seguridad de los niños, lo hago sin ningún problema.
Y en eso hay que centrarse, y buena razón tiene Mónica García al haber rectificado y al haber apuntillado de esa forma. De una tragedia consumada a otra que pudo serlo si no hubiera sido por la actuación policial. Nos referimos al hombre que, armado con un cuchillo, amenazaba esta mañana a viandantes en los alrededores de un centro de salud de Villaverde. La policía entraba en escena, un agente era herido y esta gente respondía con un primer disparo que no impidió la violencia del sujeto, siguió atacando, así que tuvieron lugar más disparos de otros tres policías que sí consiguieron frenarle. Mónica Roncero.
Eran las 10 de la mañana cuando la rutina de este barrio de Villaverde se veía interrumpida por varios disparos.
Alrededor de las 10 han empezado a sonar tiros, como más de 4 tiros, y ya está, y la gente ya ha empezado a ver más policías y más ambulancias.
Claro, disparaba uno de color porque estaba amenazando a la gente, se tiraba en la policía.
Un hombre de origen subsahariano de unos 35 años era abatido por disparos de la Policía Nacional después de herir a uno de los agentes en la mano. Habían acudido alertados por los vecinos, ya que el hombre amenazaba a los viandantes con un cuchillo de grandes dimensiones.
Sí, sí, yo he oído a testigos que iba la persona en cuestión con un cuchillo a una señora embarazada, la tiraba así dos veces y la esquivaba y se ha ido. Eso lo he oído, no lo he visto, pero lo he oído.
El suceso ha ocurrido en la calle Benimamet, en la parte posterior del centro de salud San Cristóbal, cuyo funcionamiento no se ha interrumpido. No era la primera vez que este hombre causaba problemas. En los últimos 2 años acumulaba 4 detenciones por atentados a agentes de la autoridad. La policía se ha retirado hace ya una media hora, momento en el que se han vivido momentos de tensión aquí en las inmediaciones de este centro de salud por varios vecinos indignados por la actuación policial.
Los sindicatos policiales precisamente han defendido la labor de los 4 agentes, si bien han recordado que casos como este evidencian la necesidad de disponer de equipamientos alternativos como los Taser. Pablo Pérez, portavoz de Jupol.
Entendemos que esto pone de manifiesto la extrema necesidad de dotar de pistolas Taser a la Policía Nacional para evitar este tipo de hechos, y sobre todo no el tipo de hechos, sino el final de este tipo de actuación.
7:14 en política regional. Siguen siendo noticia los presupuestos y los fondos europeos. Los socialistas lamentan el rechazo de Ayuso a unas cuentas consensuadas y aseguran que el reparto de los fondos no perjudica a Madrid. Y desde Unidas Podemos son más prácticos y piden a la presidenta de la comunidad que invierta bien el dinero europeo. Pepe Frutos.
Lobato ha dado por hecho en Onda Madrid que Ayuso, después de rechazar su oferta de diálogo, ha aceptado ya las condiciones de Vox para aprobar los presupuestos.
Ha aceptado los condicionamientos de Vox y me da la sensación de que están en esa dinámica, pese a los esfuerzos que hemos hecho por generar consensos más amplios y sacarles de ese lío en el que se están metiendo.
No entiende la posible denuncia del gobierno regional por el reparto de los fondos europeos. Si llegan menos a Madrid, dice, es por la carencia de proyectos.
Pero hombre, ahora la respuesta no puede ser, pues denunciamos al gobierno. No, oiga, haga su trabajo, sentémonos, pensemos qué queremos para Madrid y presentemos esos proyectos.
Carolina Alonso de Unidas Podemos también se ha referido a los fondos europeos. Ha reclamado a Ayuso que los aproveche para impulsar inversiones en innovación y desarrollo.
¿Cuál es nuestra preocupación? Que la presidenta de la Comunidad de Madrid esté más preocupada por las guerras internas dentro del PP, que de apostar por este impulso que necesita la Comunidad de Madrid.
Lo decía tras un encuentro con la patronal CEIM.
Pero la agenda de Isabel Díaz Ayuso no estaba hoy confrontar con la oposición. Poco cabía en una jornada en la que la jefa del Ejecutivo Regional ha tenido desayuno de trabajo, reunión con el presidente de Ecuador, que la ha elogiado, y visita de tinte tecnológico en Móstoles con anuncio incluido. Un día completo que nos resume Begoña Larcón.
Una nueva línea de ayudas de hasta 3.000 euros dirigida a particulares y comunidades de vecinos para la instalación de paneles solares. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
A finales de noviembre pondremos en marcha una convocatoria de ayudas para instalar placas solares. La medida potenciará las energías renovables y, por tanto, el autoconsumo y los equipos de almacenamiento de energía. Consideramos que estas medidas van a tener un impacto social especialmente relevante, reduciendo aún más las emisiones de gases de efecto invernadero, y significará un ahorro entre el 50% y el 70% del gasto eléctrico.
Porque uno de los objetivos es reducir las emisiones en el ámbito residencial, que se producen el 32% de CO2 a la atmósfera. Las ayudas podrán solicitarse desde el próximo 16 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2023. Se financiarán con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
Todavía en ámbito regional ha habido actualización pandémica por parte del viceconsejero de Sanidad. Antonio Zapatero ha anunciado en Telemadrid que nuestra región ya posee inmunidad de rebaño, por lo que ahora la atención está en las hospitalizaciones, que no crezcan, y los casos graves. Raquel Ruiz.
España ha entrado en nivel de riesgo medio, sin embargo, la alta tasa de vacunación hace, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que las condiciones sean óptimas para no incrementar estos niveles.
En este país, España, en estos momentos, con toda la humildad, con toda la potencia, estamos en unas condiciones óptimas para tener al virus acorralado. Si hemos conseguido no la inmunidad de grupo, lo que sí tengo claro es que estamos en las condiciones óptimas para poner pie en pared a la COVID-19, pero sin bajar la guardia.
Aquí en Madrid tan solo falta medio punto para llegar al 90% de la población diana con la pauta completa y la Consejería de Sanidad se ha propuesto llegar a ese medio millón de ciudadanos. El sábado las unidades móviles van a estar en Ópera y en el Centro Comercial de La Gavia y el domingo se van a trasladar a los municipios de Parla, Brunete y Arganda. El viceconsejero Antonio Zapatero ha ofrecido los detalles en el programa de esta casa, 120 minutos.
Nosotros vamos a dar todas las facilidades para complementar la vacunación, pero fíjate, María, el dato de hoy. Madrid tiene vacunado con una dosis al 91.1% de los ciudadanos. Es que 91.1, así que son cifras ya tremendamente buenas, pero no vamos a decaer en todo lo que sea proveer facilidades con nuestras unidades móviles, con los sitios que están organizados, para intentar alcanzar sobre todo ese grupo etario, como decís, entre los 25 y 39 años.
En Madrid, además, ya se han puesto 200.000 vacunas de la tercera dosis.
Y sobre el COVID, las terrazas COVID, nacidas al amparo de las bandas de aparcamiento para ayudar al sector hostelero, se seguirá hablando la próxima semana. Mar Espinar, portavoz socialista, ha confirmado que el lunes 8 de noviembre el Gobierno municipal ha citado al resto de grupos para tratar de consensuar el camino para alcanzar ese siempre difícil equilibrio entre hostelería y convivencia vecinal. Sergio Rodríguez.
Pues la reforma de la ordenanza está en trámite de información pública. Se pretende aprobar en el pleno de diciembre ya, pero Almeida va a necesitar el apoyo de al menos uno de los grupos de la oposición. Hay novedades. Los mercados municipales podrán instalar terrazas a su alrededor, algo hasta ahora no permitido. También se podrán colocar en calles temporalmente peatonalizadas, como Espíritu Santo o Palma, donde se instalan los sábados solo porque no se pueden colocar habitualmente en sus aceras estrechas. Se prohíben sobre aparcamientos, pero se conceden 2 años de prórroga para las ya existentes siempre que no se encuentren en alguna zona de protección acústica especial, ambientalmente protegida o tensionadas. Las dos primeras abarcan todo el distrito centro, la gran parte de Chamberí y muchos barrios de Chamartín, Salamanca, Tetuán o Vicálvaro. El problema es que la normativa no establece qué se considerará una zona tensionada, donde las terrazas tendrán limitaciones. El cierre se tendrá que adelantar a 1:30 de la madrugada de viernes, sábados y vísperas de festivos. Se abordará el futuro de las llamadas terrazas COVID, cuyos permisos permisos están ahora prorrogados hasta el 31 de diciembre y hay una reacción, la de la portavoz socialista municipal Mar Espinar, que pide su retirada para que todos los afectados puedan sentarse desde el principio y conocer las necesidades de cada barrio.
Si a lo mejor lo que hay que pedir al gobierno es que retire esto que está haciendo para que nos sentemos todos desde un principio, conozcamos bien las necesidades que hay en cada barrio de esta ciudad y podamos hacer una ordenanza con sentido común, con respeto, tanto a los hosteleros como a los vecinos de los barrios.
La reunión será a las 10 de la mañana del lunes.
Gracias, Sergio. La Crónica Nacional, 7 y 20 minutos, también indagan las tripas de una formación, y no es la popular. Muchos máximos mandatarios, varones socialistas, habían criticado los últimos días una financiación autonómica que consideran injusta para unos y muy ventajosa para otros. Y por ello todos han sido llamados a filas en Ferraz, que ha dado de sí el encuentro, Flor Carazo.
En la reunión se han constatado las diferencias entre los varones socialistas sobre la reforma del sistema de financiación. Se ha acordado que esta cuestión se aborde dejando a un lado la confrontación. Han coincidido en que es necesario un gran pacto. La dirección del PSOE ha avalado que los presidentes autonómicos socialistas se reúnan con los de otros partidos para debatir sobre financiación. Chimo Puig, jefe del Ejecutivo de Valencia, Emiliano García Page, de Castilla-La Mancha.
El camino es el diálogo, es avanzar en lo que significa al final el reconocimiento de la igualdad de los españoles y también teniendo en cuenta la necesidad del reforzamiento del estado del bienestar, que pasa sin duda también por la fiscalidad.
Hay veces que llamamos frente a una reunión de unos presidentes del PP y del PSOE y otras veces lo llamamos diálogos y las reuniones con independentistas, pero es el mismo castellano.
Frente común que harán en Galicia 8 comunidades autónomas de diferentes partidos que quieren que la reforma del sistema de financiación prime la dispersión de la población. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo será el anfitrión de la cumbre.
Les conozco y sé muy bien que lo que van a venir a Santiago es hablar como presidentes autonómicos y no como militantes de partidos políticos, porque si no, lógicamente no les hubiese convocado.
La reunión tendrá lugar el 23 de noviembre en Santiago de Compostela.
Pero el foco nacional estaba, sigue estando en La Palma. La erupción continúa con altibajos entre el descenso de actividad y las explosiones. Y allí ha vuelto a viajar el presidente del gobierno para anunciar una importante bonificación fiscal para los afectados por el volcán. ¿De qué se trata, Rafa Cerrón?
Se trata de esto. Los palmeros no pagarán ni un euro en impuestos sobre las ayudas para reconstruir sus negocios. Lo ha dicho en tono de generosidad el presidente del gobierno desde allí, Pedro Sánchez.
Aprobar la exención tributaria de todas las ayudas públicas que se destinen de manera directa a los vecinos y vecinas de las Islas de la Palma en lo que respecta a la destrucción de viviendas o también de cualquier otro tipo de edificación. Por tanto, esas ayudas públicas estarán exentas de ser tributadas tanto en el impuesto de la renta de las personas físicas como también en el impuesto de sociedades.
El presidente ha vuelto a visitar la isla para interesarse por la erupción del Cumbre Vieja y ha prometido 18 millones de euros en transferencias en concepto de ayudas agrícolas y pesqueras. Y ha insistido en ese concepto que les decía, generosidad.
El Gobierno de España va a hacer todo, todo lo posible. No vamos a escatimar ningún recurso, ninguna energía, ningún personal en abordar la tarea de reconstrucción que tiene la isla de La Palma en el presente y en el futuro.
Sánchez ha anunciado también que el Estado asumirá, atención, el 100% de las tasas aéreas vinculadas a infraestructuras. Es decir, los palmeros a lo largo del año 22 no pagarán tasas.
Gracias, Rafa. Sin dejar la economía, ya saben que se habla mucho del posible desabastecimiento por la crisis de las materias primas y la industria logística. En unos minutos, hacia las 8, nos asomaremos a los titulares económicos para ver qué ha dado de sí esa preocupación. También, en menos minutos, a las 7:30, el deporte con Rodrigo de Pablo. Y antes de todo ello, hay tiempo para la cultura, hay tiempo para la cartelera. Es viernes, cine, estrenos. Todo ello con Manolo Calderón.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid acoge desde mañana una nueva edición del certamen internacional de fotoperiodismo más longevo y prestigioso del mundo, World Press Photo. Con motivo del 170 aniversario de la creación del canal de Isabel II, la Fundación Canal Mateo Inurria organiza una exposición fotográfica de casi un centenar de instantáneas del fotógrafo galés Charles Clifford, que vislumbran el Madrid del siglo XIX y la construcción del canal. Javier Ortiz Echagüe.
El canal Isabel II, Clifford lo documenta por encargo del ingeniero y hace una serie completa que va desde el Pontón de la Oliva, que es la presa de la que parte todo el proyecto. Luego sigue documentando el resto de construcciones, ¿no? De acueductos, almenaras, sifones, etcétera, etcétera, hasta llegar a los últimos acueductos que ya están en Madrid.
Desde mañana la Casa Encendida presenta un programa de 4 largos dirigidos por autores mayores de 60 años. Mónica Carroquino es la subdirectora de la Casa Encendida.
Durante el mes de noviembre en la Casa Encendida le dedicamos el ciclo de cine contemporáneo a 4 películas dirigidas por cineastas mayores de 60 años. Directores y directoras que varias décadas después de estrenar sus primeras películas siguen impregnando sus trabajos de la misma esencia contestataria y rebelde de antaño.
Abel Ferrara, Arturo Ripstein, Nobuhiro Suwa y Agnes Varda son los protagonistas de este ciclo que inaugura mañana Ferrara con The Projectionist, un documental sobre la cultura cinematográfica y la cinefilia del Nueva York underground de la década de los años 70 y 80. En la Filmoteca, el sábado y el domingo, se proyectan cortos del director Paul Verhoeven y en la Cineteca continúa el Festival de Cine Les Gay Cinemat. En Off la Latina, los domingos, Nusu, la compañía Fila 8 Producciones presenta un musical con canciones acerca del esfuerzo y la lucha de superación de las mujeres.
Este no va a ser el típico musical sobre cómo se hizo un musical. Bueno, de hecho, esto no es un musical. Nosotras no somos actrices, ya no. Tan solo somos camareras. Aunque si lo piensas, solo unas camareras podrían contar esta historia.
Candileja Producciones pone en escena desde mañana en el Teatro Nuevo Apolo Blancanieves, un musical familiar donde reinventa el clásico cuento infantil para educar a los niños en valores como la autoconfianza y la integración social. Paloma García, consuegra, es una de las actrices.
Blancanieves es una princesa un poco diferente a la del cuento tradicional que hemos aprendido, porque no encaja en los cánones de la sociedad que nos han inculcado.
Suma Flamenca trae mañana a Arcángel, a Villaviciosa de Odón, a Joaquín Grillo, a los Teatros del Canal, y a José Canela y a Perico el Pañero, cantaores, al Centro Cultural Paco Rabal. El domingo finaliza Suma Flamenca con Ingueta Rubio en San Fernando de Henares y en los Teatros del Canal estará el bailaor Israel Galván. Judith Hill actúa el domingo en el Teatro Pavón a las 7:30 de la tarde. Que se lo pasen bien. Choose to go my way. I'll give you something, make you shake it, shake it.